Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y yo me encuentro en Madrid, pero tengo una invitada para llevar a cabo esta tertulia que está en Barcelona y que ella ha participado ya repetidamente aquí en el, precisamente en ese tipo de podcast de tertulias, ha participado en varias ocasiones y además con muchísimo éxito, porque hemos tenido muchísimas, no cartas, porque aquí de carta nos recibimos, pero sí mensajes de los oyentes alabando y halagando el trabajo que ella nos ha presentado en varias ocasiones. Me estoy refiriendo a Kunsolfort y ella está en Barcelona y ella misma nos va a saludar. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente. Mira, pues sí, en esta ocasión, y un poco para ya terminar con el tema que hemos hablado anteriormente de la pintura, pues se me ha ocurrido recoger una serie de curiosidades y de circunstancias que afectaban mucho a los pintores a la hora de realizar sus trabajos. Y entonces, para centrarlo un poquito, lo hemos puesto como curiosidades sobre la pintura. Y bueno, y si te parece, pues te comento todo esto un poco así.
Sí, 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 pero yo quiero desde luego hacer memoria y comentar aquí a los oyentes que Kunsol, en las tertulias que ha hecho aquí, que han sido bastante variadas, los temas, la temática ha sido bastante variada, pues por ejemplo en el apartado que hizo sobre la cartomancia y demás, tuvo un éxito enorme, pero se lleva la palma, sin duda alguna, precisamente algo sobre lo que hoy también va a tratar. Por eso decía ella que cerrando el tema este de la pintura, porque ella nos describió el cuadro de la Última Cena y ahí sin duda alguna fue donde puso el colofón, ¿eh? O sea que lo tienes ahora mismo complicadísimo, Kunsol.
No, por eso, pues por eso mismo he pensado que sería una buena manera de bajar un poco el listón, porque francamente yo no me esperaba una respuesta tan agobiante por parte del público, que bueno, agradezco muchísimo sus comentarios, pero la verdad es que no me lo imaginaba, ¿eh? me ha sorprendido mucho.
Pues nada.
Y bueno, ya para añadir un poco más de esto, porque realmente hoy día hay tanta información sobre cualquier cosa que uno desee saber que no vale la pena de seguir en el tema. O sea, yo prefiero explicar cositas que no son demasiado conocidas o que por lo menos pues tienen su punto curioso, ¿no? Y entonces esto me ha parecido que sería interesante de hablarlo.
Sí, sí. Así que nada, yo creo que Kunsol ya les hemos puesto los dientes largos a los oyentes, así que podemos empezar.
Ay, señor. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues imaginemos un supuesto pintor que pues en un momento él quiere hacer su trabajo artístico y decide pues pintar un paisaje, ¿no? O sea, salir al campo y pintar un paisaje. A esto se le llama pintar al natural. Es decir, que no es que haya pintura en artificial, me refiero al natural, de la naturaleza, de que el señor está en el sitio que quiere pintar, no que se haya llevado una cosa a su casa para pintarla en casa, eso es diferente. Entonces, bueno, pues si este pintor tenía que ir a personarse en un sitio donde hubiera pues una ermita, un bosque, un prado, en fin, lo que le gustara pintar, pues claro está, tenía que trasladarse allí. Entonces, ese tipo de pintura tenía unos problemas que a primera vista no se notan. Tú ves un cuadro de estos y dices, mira qué bonito, y ya está. Pero el trabajo que ha costado realizar esta pintura, esto es algo que no siempre es del dominio público. Y empecemos por ahí, yo creo que vale la pena. Entonces, supongamos que este señor no tuviera a mano un medio de transporte para personarse en el lugar que hubiera elegido para pintar. Entonces, bueno, pues tendría que ir a pie. Y en el supuesto que fuera a pie, tenía que cargar con todo el equipo para pintar que necesitara. Y así, por encima, supongamos que sería pues un caballete, las telas, la caja con las pinturas, los pinceles, los líquidos, todo lo que necesitara para su trabajo y con suerte también, ¿por qué no?, un taburete para sentarse. Total, que todo esto había que empacarlo de alguna manera y llevarlo a cuestas. Bueno, pues, entre otras formas, había una muy curiosa que consistía en una tabla de madera que llevaba un arnés para colgar los brazos al estilo de una mochila, y en la parte baja de esta tabla había una plataforma donde se colocaban todos los bártulos a transportar. Aparentemente, incluso podríamos decir que se parecería a una silla sin patas, para entendernos. Entonces esto se cargaba en la espalda y andando. Vale, entonces llegabas al sitio en cuestión, hacía la parada, hacía la pintura, volvía a recoger y se volvía para casa. Bueno, uno dice, pues mira qué bien, se ha pegado una paliza porque el sol es de alivio. Tengamos en cuenta que las pinturas que se hacen al natural siempre son en temas en verano. Porque en invierno no hay pintor que se arriesgue a coger una pulmonía a pintar a cuerpo mientras está nevando o cualquier otra situación. Entonces, lógicamente, todos los cuadros famosos de paisajes, etcétera, que hay o que yo sepa que hay, son en verano o en tiempo de calor, en definitiva. Así que una vez hecho todo esto, pues bueno, uno dice, pues este señor pues se ha pintado un cuadro. Pues no, señor, no lo ha pintado. Ha pintado un poco, porque resulta que para pintar al natural y fijar un aspecto concreto del paisaje, hay que tener en cuenta que según avanza el día, cambia la luz y cambian las sombras. Entonces resulta que un cuadro pintado al natural no se puede estar más de una hora, o tirándolo largo una hora y media, porque a partir de ahí ya cambia todo. O sea, no se ve igual a las 10 de la mañana que a las 12 del mediodía. Entonces, si se pretende fijar un aspecto concreto del paisaje o de lo que se quiera pintar, hay que ir en sesiones continuadas, tantas veces como sea necesario, siempre a la misma hora y, claro, estar en el mismo sitio. Entonces, cada vez que se va haciendo poco a poco el cuadro, siempre con la misma perspectiva. Hoy día se hace una foto y la pinta usted en su casa, pero esto no es lo que pasaba antes. Entonces, claro, si uno pretende pintar al natural, hoy día mismo, si uno quisiera pintar al natural, se encontraría con el mismo problema, porque es una cuestión del tiempo. No tiene nada que ver con que sea más fácil o menos fácil pintar. Es simplemente que el sol avanza y esto no hay quien lo pare. Entonces, esta es una cuestión muy interesante a tener en cuenta, porque un cuadro pintado en esta forma, a dosis, es un cansancio terrible. Terrible. Por otra parte, hay también otra cuestión, y es que si el tiempo de repente se levanta viento, y el viento levanta tierra, y la tierra se pega en la pintura fresca, adiós cuadro, hay que tirarlo porque no se puede aprovechar. Y de ahí el peligro siempre de tapar los cuadros mientras están pintando, por si acaso, por el polvo, por la tierra, y para que las pinturas no se sequen demasiado, porque en la siguiente sesión se pueda reemprender donde se había dejado. De ahí la costumbre de tapar los cuadros. Lógicamente, también se dice que es porque la obra del artista solo se tiene que ver cuando está terminada. De acuerdo, pero esta no es la base del problema. La realidad es que el cuadro tapado no se seca tan pronto. Esta es la cuestión. Bueno, y entonces pues hasta ahí diríamos lo que sería hacer un cuadro al natural. Si tenemos en cuenta que el pintor pretende vivir de su arte, cuando ha pintado un cuadro, lo que le interesa es venderlo. Vale, entonces claro, si el cuadro no se vende, pues se pierde el tiempo. Claro, un cuadro cuando ha costado tanto esfuerzo, pues se le coge cariño. Entonces, Si no se vende, se pierde el tiempo y se pierde un esfuerzo y un trabajo. Y si se vende, se pierde el cuadro, porque resulta que un cuadro no tiene duplicado, es pieza única. Cuando se vende, ya no lo ves más. En cambio, un escritor, si hace un libro, siempre se puede quedar una copia de un ejemplar, pero en la pintura, cuando se pinta un cuadro y ese cuadro se vende, adiós, ya no lo ves más. Entonces también sabe mal, o sea, es una pérdida afectiva que tiene el pintor cuando vende un cuadro que para él ha significado más esfuerzo tal vez de lo corriente. Bueno, entonces tenemos también la pintura en interiores, o sea, en estudio. Ahí la cosa cambia bastante, porque para empezar no tiene que desplazarse, está cómodamente en su casa o en el apartado que tenga para pintar de la casa, lo que suele llamarse vulgarmente el estudio. Entonces ahí había una manera de hacer cuadros, digamos, para venderlos fácilmente, con temas que gustaban a todo el mundo. Y esos temas solían... Bien, esos cuadros solían llamarse bodegones en general. Bajo esta palabra se colocan muchos tipos de bodegones. Por ejemplo, pues un jarrón con agua, eso es muy difícil de pintar. La transparencia del agua a través de un cristal, esto es muy difícil. También se solía pintar, por ejemplo, pues un frutero con frutas naturales del tiempo, o bien pues unos libros con unos candelabros, o un figuritas de porcelana, etcétera. Entonces todos estos cuadros igual servían para decorar un comedor, que un recibidor, que una sala de estar. Eran muy fáciles de vender, por lo tanto los pintores tenían mucha habilidad en pintar este tipo de bodegones, de composiciones. Lo que pasa es que, claro, también había encargos un poco duros de hacer, porque hay una especialidad en esto que se llama naturaleza muerta. Y la naturaleza muerta, desgraciadamente, consistía en pintar animales que un señor había cazado, como conejos, faisanes o perdices, lo que fuera, y eso lo colocaban de cualquier manera encima de una mesa y ponían las escopetas, las cananas, las balas, todo por allá, y ese señor pues tenía que pintar el cuadro porque el cazador en cuestión quería presumir colgando este cuadro en algún sitio, digamos, de ambiente rústico o cabaña de cazadores o algo por el estilo. Esos cuadros solían hacerse más que nada por encargo, porque claro está, pintar eso pues es un poco así como desagradable de ver, pero para el cazador pues tenía un valor especial, y entonces pues era un dinero que valía la pena poder tenerlo. Y a partir de ahí, si el pintor pues iba progresando, su fama iba en aumento, y entonces pues claro, ya iba con encargos más importantes. Hay una cuestión curiosa, y es que no hay cuadros famosos con temas de marina. O sea, temas en que el mar es el protagonista. Puede que haya guerra de barcos, entonces los protagonistas son los barcos, pero el tema del mar concretamente, aquello de una playa con una barquita, eso no se pintaba. No se vendía porque a la gente el mar le daba miedo. Se decía que había monstruos marinos, piratas, tempestades, la gente podía morir, era un peligro. Entonces esto, a nadie le gusta ponerse una cosa que le da miedo colgada en la pared. Entonces estos cuadros ya ni pensando, ni se les ocurría pintarlos. Aparte de que algunos pintores posiblemente nunca en su vida habían visto el mar, entonces es muy difícil que se metieran a pintar esto. El diluvio sí que lo han pintado, pero es que el diluvio es agua, es lluvia, no es mar. Ahí está la diferencia. Entonces esto sí, pero el mar concretamente, que yo sepa, no hay cuadros en este tema. Digamos antiguos, claro.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, entonces, a partir de ahí, supongamos que el pintor en cuestión pues superaba un cierto nivel y ya le encargaban los retratos. Ahí sí que se... Aquí hay una gama increíble de cosas a explicar. Veamos qué pasaba cuando se pintaban cuadros, en el sentido de retratos, o sea, un señor quería hacerse un retrato para dejar su imagen para la posteridad. Entonces, contrataba a un pintor y vale, y vamos a pintarlo. Bien, pues había dos sistemas diferentes. Uno era para hombres y el otro para señoras. Pero todos ellos tenían sus variantes. Entonces vamos a ver un poco esto para entender pues qué es lo que vemos cuando nos presentan un retrato de, un, de una gran personalidad. Para los hombres había tres tipos diferentes de fórmulas para hacer los retratos. Había militares, había personas que no eran militares, que eran, digamos, civiles, personas normales y corrientes, y luego había los clérigos, personajes ya muy especiales de la iglesia. ¿Qué pasaba cuando había que pintar un retrato de un militar? Pongamos un general, un coronel, una persona de alto grado. Bien, pues lo lógico era que se le pintara de pie, con aire marcial, con una buena postura, ya que si lo hubieran pintado sentado bebiendo un coñac, pues hubieran dicho, hombre, bueno, hubieran dicho, este señor, pues, ¿qué está haciendo, no? Tendría que demostrar que era una persona con mucho valor y mucho carácter. Y puesto que se colocaban siempre el mejor traje que tenían, posiblemente el traje de gala, luciendo medallas, luciendo fajines, etcétera, la espada, tal, pues tenía que estar de pie y en posición rígida. Entonces esto era muy difícil que una persona pudiera aguantar X tiempo en esta postura sin cansarse, porque no es lo mismo un momento que horas de sesiones. Bien, entonces para solucionar este problema había un truco muy bueno, y es que se cogía el uniforme y se le ponía un maniquí o se rellenaba de paja, se plantaba en la postura que se quería obtener y entonces pues se pintaba el traje y se pintaba ya como si estuviera la persona dentro. Si no había maniquí, se buscaba un criado que tuviera la misma medida o talla y se le ponía el uniforme y era el criado el que posaba. Y una vez pintado todo el uniforme, espada incluida, pues entonces solo tenía que venir el señor en cuestión y pintarle la cara o la cabeza. Y entonces ya quedaba el cuadro pues más o menos hecho. Bueno, este sistema, y ahora aquí hacemos un pequeño inciso, pero es que es interesante, este sistema lo hacían también los escultores griegos en la antigüedad. Para acelerar los encargos, esculpían cuerpos, pero sin cabeza. Solamente el cuerpo entero, entonces con la mano izquierda apoyada en la ropa y la mano derecha un poco adelantada con los dedos flexionados como si sostuvieran algo. En ese hueco que quedaba en la mano se podía colocar lo que el cliente deseara que representara su carácter. Por ejemplo, una espada, un pergamino, una copa, una lanza, etcétera, lo que fuera. Y entonces esta figura ya estaba prefabricada. Entonces cuando tenían que hacer el busto de un señor, en el cuello de la escultura hacían un hueco como de un embudo. Entonces cuando se hacía la cabeza del señor en cuestión, esa cabeza le hacían un cuello un poco más largo que acababa en punta. Y entonces esta cabeza se ensamblaba con el hueco del cuerpo de la escultura de mármol ya previamente hecha. Estos lo pegaban con algún tipo de solución que ellos tenían y con eso ya colaba la escultura como si toda aquella persona fuera el señor en cuestión. Y esa es la razón por la cual después los arqueólogos, cuando descubrían restos de ciudades o de templos, aparecían cuerpos sin cabeza por un lado y cabezas sin cuerpo por el otro. Y es porque, claro, la figura se despegaba pues por donde la habían pegado, por la cabeza. Y como todos los cuerpos se parecen tanto, pues no sabían qué cabeza iba con qué cuerpo. Y por eso en los museos muchas veces se ven esculturas sin cabeza por un sitio y cabezas sin cuerpo por otro. Bueno, pues este mismo sistema de ensamblar una cosa con otra es lo que ahora estábamos hablando de lo de la pintura de los militares por los uniformes. Eso también se hacía en otros casos, no solamente para pinturas de militares, pero era lo más obligado por el sentido de la posición del cuerpo. Siempre de pie, eso sí. Y entonces, aquí es un detalle que no se suele comentar. había una costumbre, y es que en la parte baja del cuadro, a la izquierda, se pintaba así disimuladamente un pollo que era un gallo de pelea, un pollo de estos que se dedican a las peleas. Y ese gallo servía para dejar un referente de la personalidad del militar en cuestión. O sea, era un señor valiente donde los haya. Y de ahí había lo del pollo, ese símbolo pintado ahí abajo. Bien, entonces veamos qué pasaba cuando se pintaba un señor que no fuera militar. Podía ser cualquier cosa. Un médico, un filósofo, un tendero, un millonario, lo que fuera, es igual. Entonces ahí había distintas variantes a la hora de pintar este señor. O sea, normalmente se pintaban sentados y de medio cuerpo, más o menos. Generalmente estoy hablando, ¿eh? Ahí, como todo, hay excepciones, pero generalmente esto era así. Y entonces esta persona, si estaba cerca de algún mueble o una mesa, sobre esa mesa se colocaba algún objeto que tuviera referencia con este señor. Supongamos que fuera un poeta, pues en la mesa se pondría un recado de escribir con una pluma de ave para el tintero y todo esto. Si en lugar de esto, pues era un señor, yo que sé, aficionado a las artes, pues igual ponían un instrumento musical o libros, cosas así. Si era una persona de mucho dinero y quería dejar testimonio de que era una persona verdaderamente rica, entonces en esa mesa se colocaban objetos de valor para demostrar que los había comprado y que eran suyos. Y entre esos objetos, aunque parezca mentira hoy día, un objeto que se consideraba de mucho valor era un juego de cartas. Y es porque antes de inventarse la imprenta, las cartas habían que hacerlas a mano, una por una. 56 cartas rigurosamente exactas, porque nada más que hubiera una ligera diferencia, una manchita, cualquier cosa, ya se hubiera visto que esta carta era como si estuviera marcada. Así que hacer todas esas cartas perfectas era una faena increíble, un trabajo, bueno, brutal. Y entonces, claro, un mazo de cartas en estas condiciones costaba más entonces que hoy día un deportivo. Era un lujo increíble. Y por eso hay cuadros pintados con un señor que tiene en la mesa un juego de cartas. Que uno dice, ¿le gustaba jugar? Posiblemente, pero lo que más le gustaba era presumir, porque si no las cartas no las hubiera puesto ahí. Entonces, cuando se trataba de un señor que no era militar, que era un hombre de paz, entonces se pintaba otro referente en este cuadro, y es que en la parte de abajo del cuadro, en el mismo sitio que se ponía el gallo para los militares, se pintaba un perro. Y ese perro se lo pintaba durmiendo, generalmente un galgo. Entonces, esto significaba que este hombre era fiel, era leal, era de fiar, era una buena persona, en definitiva. Y ese mismo símbolo también se pintaba a los pies de las esculturas que cubren las tumbas de los reyes, a los pies del rey, por ejemplo, si era un rey que no había hecho ninguna guerra, un hombre de paz. Entonces, para demostrar ese valor en la persona, se esculpía un perro durmiente a los pies de la escultura, de la misma manera que en la pintura. Bueno, y después tenemos el caso de los eclesiásticos, de los príncipes de la iglesia. Esta gente tenían un valor tan grande en la sociedad, una fuerza tan importante, que nadie se atrevía a ponerle ningún referente porque solo con saber quién era ya había suficiente. O sea, aquí no había ningún tipo de símbolo. Lo que pasa es que generalmente el anillo que pudieran llevar en la mano dado fe de su rango ya era suficiente para saber de quién se trataba. Generalmente estos señores eran pintados también sentados en unas butacas grandes, o sea, con mucho boato. No suele haber demasiados cuadros famosos en este tema, pero también los hay. Entonces, bueno, según cómo era la persona, pues el vestuario también estaba de acuerdo con el rango que tenía. Pero desde luego, si no hubieran tenido este poder, aparte de eclesiástico, también era político, también era económico. Entonces esas personas, pues por sí solas ya se sabía hasta dónde podían llegar. No había duda alguna. Bueno, entonces, antes de seguir por ahí, vamos a comentar un poco también un problema que hoy día está ya más que solucionado, pero que en aquel tiempo era muy difícil, y es las mezclas de los colores. Porque antes pintaban con colores básicos y luego la mezcla la tenía que hacer el propio artista, con la paleta o con cualquier sitio que él pudiera mezclar. El caso es que hasta tal punto era importante que se conocía el pintor por la tonalidad y por las mezclas de los colores que hacía. Era un referente importante, si el pintor era famoso, conocer qué estilo tenía al mezclar los colores, qué pretendía, qué sensaciones daba. Y esto era muy importante. Claro, entonces, si un pintor podía conseguir llegar a este nivel, pues ya podía llegar a ser pintor de la corte o pintor de quien fuera, porque, en fin, ya era el máximo.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y bueno, y ahora, pues después de esto, pasemos a las damas. Las damas también tenían lo suyo, porque había otras fórmulas para pintar las señoras. Casi nunca se pintaban las señoras de pie, porque si no fuera que el vestido tuviera una gran importancia por algún motivo especial, lo lógico, lo que importaba de veras era la señora en el cuerpo hasta la falda, una cosa así, pero más de esto no. Entonces solían pintarse sentadas, entonces de medio cuerpo más o menos. Bueno, entonces a partir de ahí hemos de tener en cuenta una serie de diferencias muy especiales entre estas damas. Había dos tipos de damas. Unas eran las señoras virtuosas, damas de una gran solvencia, reputación, señoras respetadas, ¿vale? Y otras eran, pues, las cortesanas, las que tenían otra clase de reputación. Y había dos maneras de pintar a estas señoras. No podían pintarse iguales. Había que diferenciar ese punto precisamente. Y ese punto se diferenciaba. Bueno, pues veamos lo que pasaba con las damas. Entonces, como hemos dicho, había las damas que tenían un velo, esas eran las damas virtuosas, y las otras, las cortesanas, había que pintarlas sin el velo para demostrar la otra calidad de la señora. Entonces, las damas con el velo, ese velo era muy fino, muy especial, parecía como que no lo tuviera. Y colgaba hasta la mitad de la frente aproximadamente y se perdía, pues, en las espaldas, normalmente. Hay muchas imágenes, por ejemplo, de la Virgen con este velo debajo de un manto o debajo de otra cosa. Bueno, pues entonces estas señoras tenían que llevar este velo. En cambio, las cortesanas no podían llevar el velo. Pero claro, una frente sin nada resultaba un poco violento. Y entonces los pintores idearon una solución así para salir del paso, consistente en colocar en el lugar donde caería el bordillo del velo, pues una cinta, una diadema, una corona de flores, cualquier adorno que pudiera medio tapar la mitad de la frente, para que no se viera tan descaradamente que esta señora no llevaba velo. Claro, hay cortesanas que fueron muy famosas en su época porque eran amantes de peces gordos. Entonces, pues claro, que las querían, pues, pintar también. Entonces, estas señoras solían pintarse con todas las joyas que podían llevar. Porque, claro, cuanto más joyas lucía, pues más rico era el padrino, por decirlo así. En cambio, las señoras con el velo, esposas devotas y madres ejemplares, estas no llevaban joyas, o prácticamente ninguna. Ese era un detalle a destacar entre unas y otras. Después, otra cuestión interesante era que no se podían ver las orejas, y esto era igual para unas que para otras. Las orejas nunca han sido demasiado bien vistas en los cuadros y en los cuadros antiguos prohibidas completamente. ¿Por qué razón se tapaban las orejas? Bueno, pues en primer lugar hay orejas que más vale taparlas por el efecto físico que tienen, pero dejando aparte la estética, una oreja tiene como el perfil de un bebé antes de nacer, como un feto. Entonces, lucir las orejas era una cosa así como que se exhibiera algo interior en la mujer, y eso estaba mal visto. De ahí que cuando se pintaba un cuadro, solía ponerse la persona ladeada un poco la cara para que una oreja ya no se viera, y la otra se tapaba, pues generalmente con el peinado, o con algún velo, manto, o un tocado cualquiera, o pendientes, o lo que fuese. El caso es que la oreja que quedaba a la vista se tapaba lo más que se podía. Y eso iba también igual para unas que para otras, aunque las cortesanas fueran un poco más frescas de cascos, pero el tema de la oreja se respetaba mucho. De ahí viene que los hábitos antiguos de las monjas, la toga tapa la frente y tapa las orejas, por la misma razón, aunque salvando las distancias obvias de los hábitos, ¿no? Pero la idea era esta. Vale, entonces ya una vez hecho esto, el resto de las normas eran parecidas para ambas damas. Por ejemplo, la vista, la mirada de los ojos. Para las señoras con velo se solía poner los ojos como un poquito entornados, en señal de humildad o de respeto o de recato. En cambio, las cortesanas solían mirar en los cuadros, miraban de frente, sin vergüenza alguna, vamos, ya para qué. O sea, con un poco más de soltura.
Oye, Junsol, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque sí. Como tenemos todavía mucho que decir a los oyentes, yo sé que tú tienes ahí un montón de cosas todavía para contar, y como nos va a faltar tiempo, lo vamos a dejar aquí aplazado hasta la semana que viene. ¿Qué te parece?
Ah, muy bien, perfecto, como tú quieras, sí, estupendo. ¿Verdad?
Pues mira, yo voy a dar los correos y el Twitter a los oyentes para que nos escriban a ver qué les ha parecido esta primera parte de la tertulia, que es tertulias@eiberoamerica.com, ese es el correo, o bien el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así que la semana que viene, Junsol, seguimos, ¿eh?
De acuerdo, de acuerdo.
Pues nada, ya a todos los oyentes, emplazarles para la semana que viene, para el próximo lunes, para que escuchen otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.